Si alguna vez has sentido que criar es más difícil de lo que te imaginabas, este espacio es para ti. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos. En el programa de hoy, tengo el gusto de tener a una invitada muy especial. Está con nosotros Adri Villanueva. Ella es tanatóloga, psicoterapeuta y mamá de Emilio. Una mamá que enfrentó un reto en su vida que le dio la oportunidad de ayudar a otras madres y padres de familia que pasan por algo similar. Hola Adri, muchas gracias. Gracias por estar aquí.
Hola Sol, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder compartir con otros y llegar hasta donde nos estén escuchando.
Pues hay maternidades y paternidades que no se parecen a las que nos contaron, ¿no? Caminos que llegan con más preguntas que respuestas, pero también con una fuerza y un amor que transforma a todos. Te cuento, en este espacio queremos dar herramientas para poder criar de una manera amorosa, respetuosa y consciente a nuestros pequeños. Pero no todos tenemos las mismas circunstancias en casa. Por eso hoy quisiera que nos ayudaras a abordar este tema. Pero comencemos desde el principio. Cuéntanos brevemente tu historia y qué es lo que te llevó a formar el Círculo de Escucha para Padres y Madres de Niños con Discapacidad o Neurodivergencias.
Pues bueno, hace 7 años me enteré que estaba embarazada. Fue un embarazo muy cuidado, pero un parto prematuro. Ya llegué con 4 centímetros de dilatación, me lo retuvieron lo más que se pudo. Pasaron 3 días, nace Emilio, no había espacio en UCIN, lo recibe el área de prematuros, empieza a saturar muy bajito. Entonces empiezan con casquito, con puntitas, con CPAP, para poderle proporcionar oxígeno y empiezan a bloquearse el sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema también circulatorio, empieza a bajar su presión y bueno, nace el 11 de septiembre en fechas de puentazo de fiestas mexicanas, no había un diagnóstico como tal hasta una semana después y tenía klebsiela. La klebsiela ataca directamente sus pulmones, empiezan a oxigenarlo, pero la sobresaturación la sobreoxigenación hace que se desprendan las retinas, no hay cuidado hasta que él sale. Y bueno, nos encontramos con ese diagnóstico, retinopatía del prematuro en estadio 5, donde ya no había vuelta atrás.
Bien. Pues, ¿y tú eres tanatóloga a raíz de eso o antes?
Antes.
Tú ya eras tanatóloga.
Ya había iniciado con la preparación tanatológica, hago acompañamiento desde hace 20 años, pero no en la especialización en tanatología. Ya había hecho un poco de educación especial, pero bueno, de ahí una va aprendiendo con la vida y formándose mucho más.
Y entonces llega tu hijo y empiezas a ocupar las herramientas que ahí tenías. Y bueno, justo eso es lo que te quiero preguntar. ¿En qué te ayudó la tanatología? ¿O por qué ahora es tan importante en esos procesos de crianza con esos niños neurodivergentes y con alguna discapacidad?
Pues mira, la tanatología nos ayuda en todos los procesos de pérdidas, de cambios, de transformaciones, de nos hace más amigable cualquier bloqueo en la vida o cualquier situación que se volvió frustrante, que nos transformó completamente el día a día. Uh-huh. Entonces, la tanatología, en mi propia experiencia, me hizo ver que la discapacidad, que fue lo primero que se diagnosticó en Emilio, que la ceguera no era un impedimento para amarlo plenamente y para poder ser mamá de cualquier, ¿no? Como cualquiera otra y poder acompañar, ¿no? Esa fue la primera parte. Ya después vinieron los demás diagnósticos. Pero es eso, la tanatología nos va a ayudar a hacer que nuestro proceso de vida sea más fluido y es lo que hizo conmigo.
Entonces, cuando una familia recibe el diagnóstico, emocionalmente, ¿qué sucede? ¿Y hacia dónde se tienen que dirigir? ¿Hacia dónde tienen que pedir ayuda?
Mira, emocionalmente viene la culpa, es lo primero, ¿no? Y no solamente por ti, a mí lo que me dijo la oftalmóloga, que es el diagnóstico, una oftalmóloga privada, uh-huh, me dice, señora, se tardó, su hijo es ciego por su culpa. Dios. Y viene toda la culpa, ajá, por supuesto. O sea, yo tomé a mi hijo, salí con mi mamá, le dije, tenemos un diagnóstico de ceguera. mi mamá manejaba y yo venía atrás chille, chille con mi hijo,
sí, claro,
¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, no es solo el que tú recibas un diagnóstico, sino el cómo. O sea, sí, la parte del diagnóstico. Al otro día me fui al Hospital de la Ceguera en la Ciudad de México, uh-huh, en Coyoacán. Le hicieron la valoración y fue una situación muy distinta. Ellos no sabían que yo ya un día antes había pasado por el diagnóstico, la noticia del diagnóstico. Uh-huh. Pero la doctora lo revisó, se voltearon a ver solamente como serios y me dijeron, señora, siéntese, tenemos que platicar con usted, ¿no? Entonces les dije, sí, ya sé, retinopatía en estadio 5, mi hijo tiene las retinas desprendidas. ¿Sabes cuál fue la respuesta? O sea, la reacción de ellos fue un...
Ya no lo tuve que decir. Bueno. ¿No? Ya no, lo sabe, ya trae.
O sea, sí, entonces me dijeron, ay, qué bueno que ya lo sabe, señora. Uh-huh. Pero fue un descanso para ellos. Entonces, la actitud en esta línea de las discapacidades y las neurodivergencias, la actitud de los diagnósticos, ¿no? O de quien te transmite o te comunica el diagnóstico es importante.
Sí, seguramente. Uh-huh. Hay doctores que seguramente tienen más tacto que otros, ¿no? O
exacto.
Sea, hay otros que te lo dicen como si estuvieras hablando de número, de cosas, de objetos, ¿no?
Cualquier, ¿no? O sea, uh-huh, como cualquier otra situación. Entonces, lo primero que viene es la culpa, soy, ¿no? El tú eres la responsable y sobre todo mamás, ¿no? Me he encontrado con esta parte de yo fui quien lo hizo mal, ¿no? Ajá. Porque yo lo llevé en mi vientre, porque seguramente algo hice mal durante el embarazo, no tomé vitaminas, muchas, muchas situaciones así, ¿no? Entonces, lo primero es la culpa, ¿a dónde dirigirse? Creo que en primera instancia, si hay cuestiones médicas, empiezas a resolver lo médico, porque sí empiezas a avanzar, ¿no? En la gran mayoría. Ajá. Hay algunos que lo que hacen es se quedan en sus casas a llorar.
Y ya no van buscando cómo vivir con ellos, sino cómo...
Y cómo resolver, porque hay situaciones que sí se resuelven. En el caso de Emilio, en estadio 5 ya no había, ajá, que hacer más que una lensectomía, que eso es lo que a él se le practicó, que es la limpieza de los vasos sanguíneos porque crecen hacia adelante, tapan la parte como del iris y desprenden, arrancan la retina. Entonces, la lensectomía lo que a él iba a permitir era percibir luz y sombra, abrirle un cono de luz. ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo. Puede ser que ya se cierre, ha disminuido, ¿no? Entonces, pero esa era la posibilidad y yo dije, sí, claro, mejor luz a nada, ¿no? Sí. Entonces, médicamente a veces corre el tiempo y hay cosas que se pueden hacer. Hoy entiendo que sí, estuvo bien, ¿no? Que el paso importante era la atención médica, uh-huh, pero va sobre la marcha.
Pero los papás enfrentan un proceso de duelo, ¿no? Entonces, vas sobre la marcha, dices tú, pero traes un duelo. ¿Y ese cómo lo deben de enfrentar los papás? ¿Qué tienen que hacer?
Mira, yo creo que más que tener es escucharte y sentirte, ¿no? Uh-huh. O sea, más que el deber es lo que necesites. Hacer contacto contigo y reconocer lo que sientes y lo que estás pensando y toda la carga que traes. La primera fase del duelo es la negación. Hay quien sí, ¿no? Sí cursa por esa fase y es mi hijo no tiene nada. Claro, uh-huh, que no. Mi hijo está bien, va a crecer, va a pasar, ¿no? Uh-huh. O sea, hay quien yo conozco que tienen 8, 9, 10 años y siguen probando, sobre todo neurodivergencias, ¿no? Uh-huh. Siguen probando la alimentación, terapia neuronal. Todo va a cambiar y mi hijo ya no va a tener diagnóstico de autismo o mi hijo ya no va a tener TDA porque todo está bien, ¿no? O solo es inquieto, solo es distraído, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay quien sí lo niega, pero no necesariamente pasas por todas las fases del duelo, ¿no? O sea, por eso digo, a veces ni siquiera llegas a la negación. O sea, sí sabes y aceptas que tu hijo tiene una discapacidad, una neurodivergencia, pero solo te quedas ahí. Te quedas estacionado, te quedas viviéndolo a medias, ¿no? O entre comillas, uh-huh, uh-huh, solo lo pasas.
O esperando que cambie, ¿no? La situación que cambie, porque de alguna manera yo lo he notado que si le doy esta pastilla en las neurodivergencias, ¿no? Va a ser otro, pero no aceptas a tu hijo como es y entonces lo aprendes a entender o a la relación con él desde donde él es, ¿no? O sea, desde, uh-huh, donde está. Si no queremos que llegue a, o sea, lo tratamos de arreglar para que llegue a ser como todos los demás, ¿no?
Y acabas de decir una palabra que es bien clásica en estas discapacidades o neurodivergencias, arreglar, uh-huh, ¿no? La gente lo toma y muchos papás lo asumimos como nuestros hijos están descompuestos.
Parece.
O algo está mal. Ajá. Entonces hay que arreglarlo porque el comportamiento no es como todos los niños. Y en realidad, si tú observas, todos los niños son distintos, pero hay un margen, ¿no?, de comportamiento. Entonces está fuera de eso y no entra mi hijo ahí. Lo tengo que arreglar. Tiene que ser aceptado por el resto.
Exactamente. Y entonces los papás sentimos que estamos perdiendo algo, ¿no? O sea, que algo no está encajando, y también nos lleva a que nuestras expectativas de padres pues no se están cumpliendo y no las proceso adecuadamente. Sí. Y me imagino que en tu grupos de apoyo es parte de lo que trabajas, ¿no? Estos padres, cuando se acercan a este círculo con otros padres, ¿qué es lo que trabajan? O sea, ¿cómo a ellos les ayuda a estar en grupo?
Mira, la primera parte es, pues, hablar, ¿no? Uh-huh. Y hay alguien que comprende porque lo vive. No lo vive exactamente como tú, nadie va a vivirlo como tú, pero los otros papás viven algo similar, y esa es el primer alivio. Puedo hablarlo, uh-huh, y aquí nadie me juzga porque todos pasamos por algo igual. Es complicado acercarse, y es complicado que los papás se hayan acercado. Papás no han ido, mamás, ¿no?, que somos las primeras cuidadoras, uh-huh, y las que más carga llevamos. Ahí son las que más se han acercado. Y lo primero que trabajas es esto: hablar y reconocer las expectativas que tenías para tus hijos desde el embarazo. Y dices, ay, si va a ser futbolista como es niño, ¿no? O si va a ser cantante, va a ser músico, va a ser abogada, va a ser actriz, va, ¿no? Y empiezas en el embarazo a idealizar muchas cosas.
¿Y qué pasa cuando estas expectativas, este duelo, no se procesan adecuadamente?
Vives frustrada. Estás ahí, existes solamente, pero no acompañas. No estás acompañando. Y la crianza es eso, no es solo pues estar ahí, ¿no? Yo les digo hacer bulto, uh-huh, en la crianza del hijo, sino es estar emocional y físicamente para ellos. Entonces no estás. Si no trabajas con la frustración, en realidad no estás. Solo alimentas, ¿no? Das vestido y se acabó.
Y sí se nota, ¿no? O sea, porque en todo, claro, hemos hablado de la crianza en este espacio, y si no estás presente, si no te entregas, si no estás bien tú, no puedes dar algo, ¿no? O sea, das desde el vacío, das desde la frustración, desde el cansancio, desde el agotamiento, desde la negación, ¿no? O sea, entonces finalmente, pues no depende de cómo es tu hijo, depende de cómo tú, mamá, papá, recibes, exacto, cualquier situación de tu hijo, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a un corte y continuamos.
Vamos a corte y regresamos. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera. Ya estamos de regreso. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera.
Pues ya regresamos. Estamos aquí con la psicoterapeuta y tanatóloga Adri Villanueva. Nos está contando justo de estos grupos de apoyo para los padres y madres de niños con neurodivergencias y discapacidad. Entonces, retomando el tema, ¿qué sucede dentro de estos grupos que los hace tan transformadores?
Sucede escucha, sucede contención, compañía, ¿no? Pero yo creo que la primera sesión de todos no necesariamente tiene que ser secuencial, ¿no? Sino yo lo que he observado es la primera sesión de todos, vas con dudas, con reservas, no todos quieren hablar, más bien escuchan, y conforme van pasando los minutos empiezan a hablar, ya comparten algo, de pronto sí hay que ir ahí sacándoles un poquito, pero empiezan a hablar. La primera pregunta siempre suele ser: ¿cuál es el diagnóstico de tu chiquita chiquito? ¿No? Uh-huh. Ahí es más que decir qué tiene, es cuál es el diagnóstico, ¿no? Okay. Que también esa es otra, puede ser un término a lo mejor más amigable, uh-huh, para decir, uh-huh, qué discapacidad o qué neurodivergencia. A lo mejor decimos cuál es el diagnóstico, uh-huh, y ahí empiezan a expresarlo, ¿no? ¿Cuál médicamente qué les han dicho? o muchos los empiezan a valorar en las escuelas o les empiezan a decir que no nada más parecía que eran distraídos. Entonces empiezan a compartir cómo fue. Muchos comparten el momento del diagnóstico, qué pasó después, ¿no? Y empezar, hace rato compartía yo, el empezar a expresar transforma. Uh-huh. Solamente empezar a expresar transforma. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos círculos que realmente transforman o que te hacen crecer? Uh-huh. Es eso, empiezas a hablar y hay empatía, hay compañía, pero además desde un cariño, ¿no? Desde el cariño de haber pasado por las mismas experiencias, no igual, igual, pero sí muy similar, uh-huh. de haberte cuestionado si tu hijo, tu hija tenía algo. ¿Por qué no era igual a los otros? Dudarlo. Cuando empiezas a observar, lo mejor es el instinto materno, uh-huh. o paterno también, porque no siempre hablamos de solo el instinto materno, pero que algo dentro de ti te dice que no está bien, que algo parece
no cuadrar.
Uh-huh. Entonces el escucharlo y empezar como la búsqueda, y si te empiezan a comentar, entonces es clic con sí, hay algo que no está tan bien. Uh-huh. Y ahí es donde empieza, ¿no? O sea, ahí realmente empieza el proceso de duelo, el empezar a inspirarte que algo no está bien, ¿no? Te empiezas a cuestionar y empiezas en la búsqueda de confirmar. Hay papás que también solo buscan confirmar cosas que no, que a veces no. Están en una búsqueda y sí, yo quiero que me digan que mi hijo tiene algo, ¿no? Entonces, todo esto se va compartiendo en el círculo.
Sí.
Y ya en el círculo, te digo, empezamos desde hablar, el hablar transforma, el acompañar transforma, el hablar de lo que nos duele, ¿no? Porque no es solo lo que tú vives con tu hijo, duele la sociedad, duele alrededor, ¿no? Duelen las familias. Las familias, hay historias que he escuchado en las que pues ni siquiera la pareja, ni siquiera el papá está, ¿no? La mamá es la que siempre lleva la carga. En la que las familias paternas se han alejado porque no saben cómo tratar al niño. Entonces es bien complicado y lo hablan así las familias como de... Es que lo invitaríamos, pero o yo iría, yo me llevaría a mi nieto, pero si fuera normal, porque es muy complicado estar con él, ¿no? Y esa parte...
O sea, sentirse juzgados de tu propia familia.
Desde la propia familia, uh-huh. ¿no? Hay muchas maternidades, sobre todo maternidades, paternidades, pero más maternidades... Van solos. Las familias están en otros estados, ¿no? Okay. Hay una mami que está en el círculo que ya hablaba de la soledad que siente porque su familia no está aquí. No hay manera. Y la familia paterna se mantiene distante. Entonces decía, voy sola desde hace 7 años.
Qué difícil, ¿no?
Muy difícil, ¿no?
Y luego te enfrentas con también, o sea, que te juzga la sociedad. Porque entonces te sientes, me imagino... vista por todos, o sea, los ojos de todo mundo, pues como señalándote. A lo mejor no es cierto, ¿no? Pero tú lo sientes, ¿no? Es parte de...
Sí, eso pasa mucho. El que dicen es que se le quedan viendo a mi hijo, uh-huh. ¿no? Y a algunos no les gustan el pobrecito también, ¿no? Uh-huh. Es que mira, el niño está enfermito. Esa palabra, eso, ¿no? Pero así dicen, pobrecito, el niño está enfermito. Pobrecito no, o debe sufrir mucho. Pues no necesariamente sufre, ¿no? No, ni siquiera hay una conceptualización de sufrimiento en un niño, ¿no? Todavía, digo, sobre todo cuando están acompañados. Hay niños que sí son muy dolidos, muy lastimados. Pero en un principio no hay conceptualización del sufrimiento en un niño. Entonces, cuando dicen, pobrecito niño, o... Ay, ya que se calle, ¿no? Neurodivergentes que como gritan, ¿no? Es bien difícil también, ¿no? O sea, el... ya que se calle, mira, lo está haciendo berrinche y la mamá no le pone límites, ¿no? Seguro quería que le compraran algo en la tienda o en el súper. Entonces empiezan a juzgarte porque tú no estás haciendo algo. Esa es la parte difícil, Sol, ¿no? O sea, es tu familia te juzga, que tendría que ser tu primer círculo de contención.
Sí.
Entonces la familia no está al 100 y la sociedad no está al 100, por supuesto, ¿no? Tampoco. Y podríamos hablar de que no tienen obligación directa. Pero somos una sociedad y como sociedad estamos, sí, obligados a empatizar con los demás.
Claro, claro. Pero finalmente, cuando, o sea, empiezas tú desde el diagnóstico, pues bien dices, o sea, puede que la pareja se junte más, y vayan por el mismo camino, o puede que haya como tú, no me voy a meter, ¿no? Una de las dos partes, y tú resuelve la otra y desde ahí empiece como a afectar también toda la dinámica de la familia y de quién va a tomar las decisiones, ¿no? Y me imagino que además de todo eso, pues un gran miedo y una gran resistencia, pues para pedir ayuda, porque ya fuiste a ver a muchos médicos que nada más te dan diagnóstico de tu hijo, pero no te vieron a ti como mamá o como papá. Y ahí, ¿cómo pedirles o cómo decirles a esos papás, a esas mamás, que busquen ayuda, que necesitan también ellos estar bien?
Ahí en esto que decías, o se unen mucho más los papás, ¿no? O pues empieza a jalar cada quien por su lado porque no pueden con esto. Uh-huh. Eso es lo que pasa, es la parte del duelo, ¿no? Ante el diagnóstico. Puedes hacer un duelo separado, pero para hacer mejor apoyo como pareja y mejores papás. O hacemos un duelo juntos como papás. Ok, esto no salió como lo esperábamos, como lo planeábamos, pero aquí estamos, ¿no? Y esa es la parte, no podemos con esto. Ese es el tema, de pronto no podemos con esto. Uh-huh. Y justo vas en la búsqueda de diagnósticos y con quienes, con los profesionales con quienes te topas, no te acompañan, ¿no? Exacto. No viene la parte empática. Sí hay muchos que te voltean a ver como mamá, pero hay una gran mayoría que no, o como papá, ¿no? Yo la verdad es que yo le digo, la vida a Dios es bien lindo con nosotros porque nos ha puesto gente bien empática. Profesionales con los que de verdad he respirado, ¿no? La primera con la que me topé, al contrario, ¿no? Me echó toda la culpa de la ceguera de mi hijo. Sí. Pero en el camino me he encontrado con gente bien bonita que te acompaña desde el corazón, trata de ser muy sutil al compartirte cosas, te da toda la entrada para que puedas preguntarles las dudas más tontas, entre comillas, que se te puedan ocurrir, ¿no? Entonces, eso también hace, ¿no? Que de verdad puedas sentirte, ¿no? Entonces, creo que siempre hay pasos, Sol, ¿no? Desde la parte médica, saber que un punto importante, yo creo que siempre en discapacidad, ¿no? O en neurodivergencias, es que hagas valoraciones cuando son niños con paidopsiquiatras. Y estos paidopsiquiatras, que yo espero que todos puedan toparse con buenos paidopsiquiatras, te acompañan también a ti, ¿no? No solo como la valoración con el niño, sino justo como son menores, hacen valoración con papás y ellos suelen canalizarte también acompañamientos. Okay. Entonces, eso es bueno. Y son los indicados para valoraciones de neurodivergencias, ¿no? De pronto vamos que con la psicóloga tal y tal, o neuropsicólogo o paidopsiquiatra, pero los correctos son los paidopsiquiatras. Entonces, en este camino,
el paidopsiquiatra es un psiquiatra especialista en niños.
En niños, ¿no? O sea, y yo siempre les digo, si tienes oportunidad de un paidopsiquiatra, pero que además es especialista en niños, trabaje con adolescentes y adultos, mejor, porque le va a poder dar el seguimiento a tu hijo mientras vaya creciendo.
Ah, bien.
Entonces, y te va a acompañar a ti, ¿no? De alguna manera te va a acompañar y te va a poder canalizar. Entonces, animarse a decir, no puedo solo, no puedo sola, no podemos solos como papás. También está en que te acerques a instituciones correctas, educativas, ¿no? Están los centros terapéuticos, están de manera gubernamental los CAM, los centros de atención múltiple, ¿no? Que son quienes realmente se pueden o se han ido transformando y preparando para acompañar a familias con neurodivergencias o con discapacidades, ¿no? Con chiquitos o personas con discapacidad, ¿no?
Y ellos mismos te van a ir dando la pauta o las herramientas para que tú vayas caminando en esto de la crianza, porque yo quisiera preguntarte, ¿no? Los retos emocionales o los retos en la crianza de los que los papás se enfrentan día a día, ¿cuáles serían como los que tienen que trabajar y que se vayan viendo?
El primer reto y el más grande es creer que sí puede ser papá de un chiquito con alguna discapacidad o un chiquito neurodivergente. Esa es la primera, ¿no? De pronto nos topamos, y a mí me lo han dicho como mamá, que dicen, es que si a mí Dios me hubiera dado lo que a ti te dio, yo no podría. Entonces, la primera sería, todos podemos. Uh-huh. Ese sería el primero, todos podemos ser papás de pequeños con discapacidad de neurodivergentes y en la búsqueda profesional, médica, ¿no? A ir precisando, yo les digo, siempre hay que hacer como un mapa. Ajá. Hagamos un mapa, ¿no? Y yo creo que la primera parte de eso sería busca ayuda con tanatólogo, con psicoterapeuta, porque entonces si no, más que hacerle bien a nuestros hijos, les vamos a empezar a bloquear mucho parte de su desarrollo por miedo. Y está bien, mamá y papá, que tengas miedo en una situación que no esperabas.
Y la red de apoyo, ¿no? Que te vas a ir tejiendo a lo largo de este caminar. No sé, tu familia, la escuela, la misma escuela, la sociedad, los doctores, todo esto, ¿no? ¿Y qué nos podrías decir como sociedad? ¿Qué nos falta entender sobre estos casos? ¿Y cómo podemos ser más empáticos?
Como sociedad, a veces atoramos más que ayudar, ¿no? Empezamos a bloquear caminos con lástima, a hacer con sufrimiento o simplemente hacer que el otro no exista.
Bueno, pues mucho que trabajar. Gracias, gracias por estar aquí. Finalmente, pues te lo decimos de corazón, o sea, ojalá pudiéramos ser una sociedad que pudiera ayudar y no bloquear, como dijiste, ¿no? Dinos dónde te podemos contactar. Danos todas tus redes.
Pues mi red personal, Villa Villa, ¿no? Soy Adri Villanueva, psicoterapeuta, tanatóloga. Y a mi número personal pueden enviar un WhatsApp, 777-387-1268. Y estoy en el circulito de papás, ¿no? Acompañando a papás en CEDETI. En Acapancingo estamos de manera presencial.
Pero en tus redes ahí pueden contactarte y tú les das todos los demás, los datos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, de verdad te lo agradecemos muchísimo. Y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden, acompañar también es aprender a mirar con otros ojos, a soltar expectativas y abrazar realidades con amor y dignidad. Hoy nos llevamos una certeza, ninguna familia debería de transitar estos caminos en soledad. Gracias por escucharnos, por abrir el corazón y por seguir construyendo una crianza más consciente. Soy Sol Salazar, nos escuchamos en el próximo programa.
Esto fue Crianza en Tiempos de Cólera.